pasado miércoles nosotros concluíamos la enseñanza hablando específicamente sobre el dilema del hombre. Y yo les explicaba que el dilema es una decisión que tenemos que tomar entre dos o más opciones. Y desde el principio de la raza humana, el hombre y la mujer se han deparado con el dilema. En el jardín del Edén estaba el dilema de coger o no el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. A través de las páginas del Antiguo Testamento, nosotros encontramos continuamente los avisos de Dios a través de los profetas en cuanto a escoger. Después del Pentateuco entramos en Josué y él dice: escogeos hoy a quien sirváis. Y el hombre continuamente, diariamente, se encuentra en un cruce en su camino a donde tiene un dilema, una escoja, una decisión a tomar. Entonces, hemos enfatizado que por causa del pecado que nosotros hemos heredado de nuestros primeros padres, el ser humano nace espiritualmente muerto. Ahí está la paradoja. Nace espiritualmente muerto. En el momento de la concepción, lo que está en el vientre de aquella que será la madre ya es una criatura. Es un ser humano. Y hemos tratado ese tema en los boletines, hemos empezado a hablar sobre el aborto. Y a pesar de que la criatura allí, en sus primordios, no tenga conciencia de absolutamente nada, la criatura ya lleva la marca del pecado. Y la Biblia lo dice de una manera enfática, que hemos sido engendrados en pecado. Entonces la Biblia describe a la gente como lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 5, muerta en sus delitos y pecados. A pesar de que estemos físicamente vivos, caminamos, hablamos, nos reímos, lloramos, comemos, trabajamos, pero espiritualmente el ser humano antes de su nuevo nacimiento está separado de Dios. Y en Efesios capítulo 4, versículo 18, la Biblia enfatiza que están ajenos a la vida de Dios. Cuando llegamos a los evangelios, Evangelio 19, versículo 10 de Lucas, dice que uno estaba perdido. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Isaías, capítulo 53, voy a dar lectura a ese texto, porque ya estoy repasando esos textos que ya fueron compartidos el pasado miércoles. En Isaías 53, versículo 6, la Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces el ser humano no podía lograr cumplir el propósito para el cual ha sido creado. Porque el hombre fue creado específicamente para conocer a Dios, para complacerse en el compañerismo con Dios, en la presencia de Dios. Dios quería tener una relación personal con el ser humano, pero el pecado rompe esta relación y separa a la persona de Dios. En cierta ocasión alguien me dijo: pero pastor, si Dios tiene todo el conocimiento, ¿no sabía él que su plan iba a fracasar? No, el plan de Dios no fracasó. Quien fracasó fue el hombre. Pero Dios, aún sabiendo que el hombre iba a fracasar, sucumbir, caer, morir espiritualmente, en su misericordia, Dios quiso alcanzar al hombre. Por eso Cristo dijo que el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías prometido, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios conocía todo desde el principio. No hubo absolutamente ninguna sorpresa cuando Eva habló con el enemigo, cogió el fruto, comió, dio a su marido. Ninguna sorpresa para Dios. Él ya sabía exactamente. Pero Dios es paciente. Él nos permite tomar nuestras decisiones, pero hay un precio. Hay un castigo. Entonces, porque Dios es perfectamente santo y justo, Él no puede tener comunión con los que son injustos, malos y están corrompidos con el pecado. Y eso ha hecho lo que se llama una división, una separación, un alejamiento entre Dios y nosotros. Y por eso necesitamos un puente. Y la palabra pontífice, y hay una expresión que ustedes conocen como sumo pontífice, o sea, pontífices máximos en latín, le están dando ese nombre a una criaturita de Argentina ahora que no sabe si va o si viene. Hermanos, el único sumo pontífice es el Señor y Salvador Jesucristo. Y cualquier ser humano que desee usurpar un título que le pertenece por derecho exclusivamente a Dios es un tipo de anticristo. Está siendo usado por el enemigo de nuestras almas. Isaías, capítulo 59, versículo 2, entendemos más sobre esta división, esa separación. La Escritura dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, la muerte espiritual siempre involucra la separación. Hay un texto en las páginas del Nuevo Testamento que quiero dar lectura en ese instante, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Es un texto muy importante cuando nosotros tenemos oportunidad de evangelizar. Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23. La palabra de Dios dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, lo que nos contamina no es lo que comemos, es lo que sale de nuestro corazón, de nuestra boca. Y a pesar de que uno diga, pero yo nunca cometí esas cosas, si lo ha deseado en algún momento, ya lo ha cometido de acuerdo con la palabra de Dios. Porque nosotros pecamos por pensamientos, palabras y obras. Entonces, vamos brincar algunos versículos conocidos sobre la situación del ser humano y entender que hay una separación. Y estamos hablando de eso en el contexto de la muerte que hemos dado lectura en el versículo encontrado en el libro de Apocalipsis. Entonces, hay un texto en Apocalipsis capítulo 21, ahora en el versículo 8, Apocalipsis 21, versículo 8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí es a donde yo quería llegar para tomar un poco más de tiempo y así encontrar un entendimiento básico sobre esta terminología, la muerte segunda. Hace muchos años yo crié en español una expresión que he repetido en algunas ocasiones, que es: el que nace una sola vez morirá dos veces. El que nace dos veces morirá una sola vez. Eso se llama silogismo en filosofía. Es un silogismo. Entonces, el individuo que ha nacido una sola vez, nació de la carne, él está muerto, es la primera muerte, ¿sí? Y vendrá la muerte segunda, que es cuando va a un lugar a donde habrá llanto y crujir de dientes. Y podemos también alternar, decir que la muerte está pues presente en todos los incrédulos. Entonces habrá la muerte física para todos, pero la muerte segunda es solamente para los que no nacieron de nuevo. Es otra manera de aplicar el silogismo. Entonces, hablando de lo que se llama la muerte segunda, nosotros tenemos que entender eso. Cristo, en su diálogo con Nicodemo, le habló enfáticamente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, sobre la necesidad de volver a nacer. Vamos a avanzar. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ¿qué significa y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego? La muerte se refiere a la consumación física de los seres humanos, la muerte física. El Hades se refiere al lugar a donde están guardados los espíritus de aquellos que no tuvieron un encuentro con Dios a través del pacto mosaico en el Antiguo Testamento o a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, la muerte y el Hades, o sea, en el juicio final del trono blanco, resucitarán para vergüenza eterna. ¿Por qué? Porque a pesar de que resuciten, no habrá más muerte física. pero estarán espiritualmente destinados a una separación que será, como decíamos en latín, per omnia saecula saeculorum, por los siglos de los siglos. Y el monaguillo dice amén, sin saber lo que estaba diciendo. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el versículo 41. Versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces es el mismo Señor Jesucristo quien está estipulando esa separación, esa división. Ahora, ¿cómo puede entonces salvarse el ser humano? Y aquí está el tema de que hay una salvación por sustitución. Una salvación por medio de la sustitución. En el Evangelio de, en el libro de Romanos, Romanos capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Romanos capítulo 5, versículos 6, 7 y 8, la Escritura dice: porque Cristo, cuando éramos débiles, o sea, sin la capacidad de hacer alguna cosa, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ese versículo 7 está estableciendo el hecho de que es imposible que un ser humano desee morir por otro. Quizás lograra morir por una causa justa, por un padre, por una madre, por un hijo. O sea, el Señor inspiró a Pablo a considerar esta posibilidad entre los seres humanos. Pero el versículo siguiente, el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el amor de Dios no empieza en el momento en que nos arrepentimos para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Él nos ha amado siempre. Amén. Y el énfasis aquí es: Dios muestra su amor para con nosotros en que durante nuestro tiempo de pecado, de separación, cuando nosotros odiábamos a Dios, cuando nosotros estábamos caídos, atrapados en los ídolos, en todas las drogas y problemas de nuestra vida, aún así Dios mostró su amor para con nosotros. Y dice: Cristo murió por nosotros. Y Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 15, Primero a los Corintios es un capítulo de victoria sobre la muerte, sobre la resurrección de los muertos. Primero a los Corintios 15, el versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Pero pastor, yo supe que los romanos mataron a Jesucristo. Yo supe que los judíos eran tan malos que desearon la muerte de Jesucristo. Sí, todo eso es verdad, pero no es lo principal. Lo principal es que Cristo nació para morir. Y Cristo murió para darnos vida. Y Cristo nos dio vida para que Él pueda reinar sobre nosotros como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay un propósito. Nada ocurre al azar, por acaso, sino que Dios está en control de todas las cosas. Pero entonces, pastor, si Él está en control, ¿por qué Dios permite que niños, y vamos a usar una terminología aquí bonita, ¿no? Niños inocentes sufran y sean pues muertos y sean arrastrados y quemados y abusados? ¿Cómo que Dios permite eso? Un momento. Nosotros le dijimos a Dios que le queríamos fuera, lejos de nuestra vida. Cuando quitamos la Biblia de los locales públicos, de las cortes, de las escuelas públicas, y muchas veces de nuestra vida, ¿cuántos estamos leyendo las Escrituras? Nos acordamos de clamar a Dios cuando llega el problema, cuando la lluvia empieza a mojarnos, queremos pues el paraguas. Pero hay que buscar al Señor continuamente, diariamente. Él necesita ser una presencia constante en nuestra vida. No debemos de acordarnos de Él esporádicamente. Una palabra grande pero muy importante, esporádicamente, es a veces, de vez en cuando, circunstancialmente. Sino que necesitamos tenerlo bien presente. Y eso es precisamente aquel tema que enfatizábamos en la noche del 31. ¡Qué desgracia caminar con Cristo a su lado y no darse cuenta de su presencia! Necesitamos, hermanos, sentir, quemar nuestros huesos con el sonido de su voz, hablándonos a través de los salmos, hablándonos a través de los proverbios, hablándonos a través de tantos mensajes que oímos a través de nuestro caminar sobre la faz de la tierra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí aprovecho, hermanos, porque sale una palabra muy importante que ya ha suscitado a veces alguna dificultad en nuestras mentes, la palabra justicia. ¿Sabe qué quiere decir justicia? Justicia no es victoria. Escuchen el versículo una vez más. Al que no conoció pecado, Jesucristo, santo, puro, inocente, completamente inocente, por nosotros lo hizo pecado, o sea, lo hizo tomar sobre sus hombros la responsabilidad de nuestra culpa, la carga de nuestros pecados, y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justificar significa cobrar el precio. Y fue lo que Cristo hizo, hermanos. Él dijo, esta deuda me la la pago. Yo la pagaré. Esta deuda es mía. ¿Por qué? Porque no hay amor mayor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, el corazón del Evangelio es que el Salvador, que no tenía pecado, el Salvador, hermanos, que no tenía pecado, Él murió en nuestro lugar. Y 3 días después de su muerte, Él se levantó de la sepultura. Ese es el corazón del Evangelio. Y la pregunta que queremos ahora contestar es, ¿Dios nos ama? ¿Cristo hizo su parte? Y delante del texto que encontramos en Apocalipsis, que la muerte y el Hades darán sus muertos, ¿qué tenemos que hacer? Y el miércoles, pues, al venir de regreso, encontraremos la respuesta.